tal? Buenos días. Te has puesto minimalista esta mañana. Mini marmitaco
de sepia.
Sepia sí. Grande, no de mini sepia.
Bueno, la sepia lo que encontremos. Siempre digo que si
tampoco muy grande, ¿no?
No, la verdad es que la sepia, si la encontramos pequeñita, pues a mí particularmente me gustan más.
No está nada barata la sepia, ¿eh?
Bueno, no es un pescado caro,
¿eh? No, pero no está tampoco.
Bueno, yo creo que, hombre, si comparas la sepia con otros productos, pues pueden resultar algo más caritos, pero si lo compraras con otros, pues resultan
sí,
francamente.
¿Con qué lo compares?
Con compares, lógicamente. Pero bueno, yo creo, no lo considero que sea un pescado excesivamente caro, ¿eh? Pues yo creo que aunque sabemos que tiene una pérdida porque hay que limpiarlo bien y tal. Bueno, yo creo que está
fácil, ¿no?
Se limpia fácil y tal. En este caso, además, las vamos a guardar las tintas para otra ocasión, porque siempre digo lo mismo, la tinta de sepia es la tinta que más intensidad tiene y para hacer, por ejemplo, un arroz negro, pues es maravillosa, o sea que...
Chalo y Oquilis, buenos días también.
Bueno, muy buenos días.
No, estábamos hablando de ti, ¿eh?
¿Por qué? ¿Porque me he puesto la chupa negra?
O la sepia.
Es que ahora hace fresquito.
Qué va.
Bueno, pues vamos
a un mini marmitaco de sepia.
Mira, vamos a coger 800 gramos de sepias, una cebolla, dos pimientos verdes, dos patatas, dos pimientos del piquillo, dos vasos de fumé, aceite y sal. Limpiamos las sepias reservando la tinta para otra ocasión. En una cazuela ponemos a pochar la cebolla cortada en trocitos, junto con los pimientos cortados también en trocitos, con 3 cucharadas de aceite y una pizca de sal. Por otro lado, pelamos las patatas, las cortamos en daditos de 1 centímetro más o menos, las echamos sal y las freímos, y las reservamos en papel absorbente. Troceamos las sepias y las hacemos en una sartén o plancha con un poco de aceite y sal. Una vez hechas, las agregamos a la cazuela. Por último, echamos en el vaso de la batidora el fumé, los pimientos del piquillo, una pizca de sal y trituramos. Nos va a quedar un caldito ahí rojo, ¿eh?, de los pimientos del piquillo. Añadimos el triturado a la cazuela, removemos un poco y por último incorporamos las patatas. Dejamos hacer 5 minutos y dejamos reposar antes de servir. Al añadir las patatitas, pues lógicamente se va a espesar un poquito más aquello y nos vamos a encontrar, pues un, como te decía, un mini marmitaco, porque lo hemos cortado todo en trocitos y tal, pero bien rico, porque la sepia da un sabor exquisito.
Me gusta la sepia.
Este plato, te digo que es un plato...
Para triunfar.
Sí, sí.
¡Ay, qué sabroso! Te toca triunfar, Charo.
Qué rico el marmitaco de sepia y qué rico el marmitaco de bonito.
Bonito, sí,
qué
sí.
Rico. Bueno, hablando de bonito, Anabel prepara siempre el bonito y el atún a la plancha o con tomate. Pero quiere alguna otra receta original, alguna salsa para acompañarlo, alguna guarnición. ¿Qué nos propones?
Bueno, pues mira, te diría que, bueno, solamente el cebollado también está muy rico.
Está muy rico,
vale,
sí.
Vale, bien. Otra manera, mira, hacer un pisto, uh-huh. Un pisto, en la cual luego vamos a coger el bonito y lo vamos a cocer ligeramente en una cazuela que vamos a poner agua, sal y un poquito de...
Laurel.
De vinagre.
Vinagre.
Entonces lo vamos a cocer un poco, simplemente que se blanquee un poco por fuera, y luego lo introducimos en ese pisto, ¿eh? Y si queremos comerlo así en calentito, pues perfectamente estaría bien rico. Y de otra manera sería, cogemos y en ese pisto, después de que hemos lo tenemos bien hecho el cocidito, el bonito, lo metemos en el pisto y le podemos echar un poquito más de aceite y un poquito más de vinagre en crudo y dejarlo de un día para otro, para comer una especie de ensalada de bonito con pisto, que está muy rico. Y luego le diría otra forma que no se prodiga mucho, pero que a mí particularmente me gusta. Mi madre siempre ponía el bonito cortado en rodajas más bien finas y con mucho cuidado. Lo albardaba y el bonito albardado a mí me parece que es un plato bien rico.
Sin más. Con harina y huevo.
Sí. Entonces, bueno, pues para acompañarle esto podría ser con unos pimentitos verdes, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y tal. Pero albardado, el bonito, es muy rico. Sí hay que tener cuidado de coger, no tenerlo en la sartén albardando ya
no,
a mucho fuego,
sí.
Para que esté jugoso y sí. Yo creo que está muy rico.
Yo quiero algo del bonito, que se te quede seco, ¿no?
Sí, claro. Es muy peligroso el bonito.
Como hay que hacerlo muy poco.
Sí, como te pases un pelito, pues ya lo siento. Con lo rico que es, pues no me gusta muy hecho, más que cuando lo como en lata en aceite, que está bien bueno.
También.
A ver, Fátima quiere hacer unos San Jacobos caseros. A ver, ¿cómo hace el relleno? Y sobre todo, ¿qué truco puede hacer para que no se le salga el relleno cuando los empana?
A ver. Bueno, vamos a ver. Un buen San Jacobo lo podemos hacer con unos filetes de ternera. Le diremos al carnicero que nos los corte bien finitos, lógicamente. Y le vamos a... Hay gente que quiere que el San Jacobo casi tenga el relleno que se salga. No, vamos a ser cuidadosos y en vez de... Pues vamos a mantener una distancia de precaución, sí, para decirlo así, y no vamos a llegar hasta el borde con el relleno. Yo le diría que pondría un jamón serrano, en vez de jamón york, un jamón serrano fresquito, que no esté muy curado, uh-huh, y con un queso, que puede ser un queso Idiazábal perfectamente, ahora que estamos en plena campaña...
¿Jamón y queso Idiazábal?
Sí. Uh-huh. ¿Por qué? Porque el queso Idiazábal en este momento pues está tiernito, es uno de los primeros que salen, y está muy rico. Y un truquito, pues le voy a decir... Como lo va a pasar el San Jacobo por harina, huevo y pan rallado, uh-huh, pues aprovechando que tiene ese huevo batido, pues en ese borde que tenemos ahí, que no hemos puesto el relleno, le untamos un poco, y ya eso, en el momento que coja calor, se nos va a cerrar porque el huevo hace de pegamento.
Ah, mira.
Perfecto.
Has apuntado.
He pegado cromos. Sí. Con huevo.
¿Con huevo?
Bueno. Con harina, con agua también.
Ah, ahora ya, ya sabes que vienen con adhesivo, ¿no? Por detrás es que.
Pero cuando aquello.
Cuando aquello. Ahora vienen ya con autodesivo.
Pegamento y medio y como mucho.
Ay, ay, ay. A ver, Olga tiene un problema con la sal. Le han recomendado que tiene que bajar, tiene que disminuir el consumo de sal. No tiene bien la circulación. El caso es que a ella le gusta mucho la sal. Porque si no, parece que la comida está insípida, que no sabe nada. A ver, dale algún truquillo para que la comida sea sabrosa sin sal, esté sabrosa.
Complicado, ¿no, Juanjo?
Para mí, para mi caso, muy complicado porque yo soy un hombre que le gusta...
Salado, sí.
Sí, bueno. Me gustan las cosas con sal. Yo entiendo que... Bueno,
pues cuidado, hipertensos.
No, claro.
Hay gente que tiene mala circulación.
Mala circulación, sí. Y bueno, hay mucha gente que la sal pues no puede comerla. Esto lo tenemos muy claro. Entonces, yo le diría que, bueno, engañarle. Bueno, hoy hay sucedáneos de sal, pero bueno, eso se lo tiene que decir el nutricionista o lo que sea que le explique. Entonces, bueno, si lo puede, porque muchas veces hay sucedáneos que efectivamente no tienen sal, pero pueden tener otro ingrediente que te puede estropear otra cosa. Entonces, bueno, a partir de ahí, bueno, pues con hierbas aromáticas.
¿Qué tipo de hierbas? A ver.
Pues hombre, pues si vamos a ver, si estamos hablando de, por ejemplo, de un tomate en ensalada, pues en este momento, ahora enseguida, pues con albahaca, podemos suplir un poquito lo de la sal. ¿Por qué? Porque la albahaca tiene un olor intenso y sabor, y lógicamente, pues a la hora de comer, pues perfectamente.
Con ajito también.
El ajito también, sí, pues va muy bien. Entonces, bueno, pues todas esas cosas, pues un poquito al gusto de cada uno. Entonces, un pescado, pues quizás... lo podemos comer sin sal y procuraremos comerlo, por ejemplo, alineado, por ejemplo, si lo hacemos al vapor, con un aceite que tenga un sabor intenso.
Bien.
¿Un sabor intenso de qué? Pues de frutos secos o de cualquier otra cosa que se nos ocurra, ¿eh? O sea, en fin, con un aceite de trufa, por ejemplo, que unas gotitas, que no hace falta cualquier cosa de estas, y entonces yo creo que puede suplir un poco, engañar un poco. Siempre... Que no echemos en añoranza la sal porque ya tenemos otro ingrediente que la acompaña al producto, que tenga identidad, sin más.
Ahora os leo un truco de María. Para que el paso del tiempo no afecte al brillo de tus cuchillos ni al sabor de la comida que pasa por ellos, no hay nada mejor que frotar la hoja de vez en cuando con un corcho de champán o vino. Luego solo tendrás que lavarlos como siempre y se mantendrán como nuevos. ¿Desconocía yo este truco?
Sí, no lo sabía.
Bueno, pues ya voy a pasar.
Se daba ginebra eso para que tuviera brillo.
Sí. A las seis inoxidables, sí.
Bien, pues bueno, corcho.
Corcho no tenía ni idea tampoco.
No tenía ni idea. Yo, vamos, pienso que muchas veces sí que hay que ser muy, muy cuidadoso con esto en la cocina, porque no nos damos cuenta, te voy a poner un ejemplo bien claro, de cómo un cuchillo que no se ha limpiado después de hacer un corte, bueno... Aparte de que sanitariamente está muy bien que si hemos cortado un pollo o lo que sea, tal...
Cuidado,
ese
hay
cuchillo,
que limpiarlos.
Y limpiarlo y tal.
Sí.
Pero no nos damos cuenta más que cuando hemos picado, por ejemplo, hemos picado unas cayenas. ¿sabes? Sí. Cuando picamos unas gallinas y luego vemos como es unas gallinas secas, el cuchillo nos ha manchado, ya. Entonces vamos a cortar otra cosa, la pica, probamos
y... ¿Y por qué pica, oye?
Si esto pica, es que no limpia el cuchillo. Mira, es un ejemplo de que muchas veces el tema de la limpieza de los cuchillos, te das cuenta que puede ser importante, ¿no?
Vital, en algunos
vital,
casos.
Sí, sí.
Oye, para ya poner el punto final, un postre, el sorbete. Ana, ¿qué sorbete es el que más te gusta a ti?
El de limón.
¿Y bien. Cómo se hace un sorbete de limón?
Bueno, pues el sorbete de limón, pues es, al final es champán con helado de limón. Y bueno, pues por una...
¿Y batidora?
Y batidora, sin más. Entonces, bueno, lo que sí tendremos es el cava bien frío. El cava bien frío lo tendremos en la nevera. Y bueno, justamente cuando vayamos a sentarnos a comer, sacamos el helado, que lo tendremos en el congelador, lo sacamos para que atempere un poco y no, luego no cueste mucho, y sin más. Yo no me gusta ni echarle nata ni nada, sorbete y tal, porque tiene que ser una cosa refrescante y sobre todo que cuando pase, que pase muy rapidito. Muy rapidito.
Para porque que haga hueco, hay sorbete, para seguir comiendo,
porque
¿no?
Porque es que hay sorbetes que verdaderamente, pues eso, parecen las
queda, ¿no?
Y mi gesto,
será muy dulce lo que tú quieras, pero muy mal, sí.
Juanjo, vamos a repasar esa receta de mini marmitaco de sepia.
Mini marmitaco de sepias, 800 gramos de sepias, una cebolla, dos pimientos verdes, dos patatas, dos pimientos del piquillo, dos vasos de fumé, aceite y sal. Limpiamos la sepia reservando la tinta para otra ocasión. En una cazuela ponemos a pochar la cebolla cortada en trocitos junto con los pimientos cortados también en trocitos, además de 3 cucharadas de aceite y una pizca de sal. Por otro lado, pelamos las patatas, las cortamos en daditos de 1 centímetro más o menos, les echamos sal y las freímos. Reservamos en papel absorbente. Troceamos las sepias y las hacemos en una sartén o plancha con un poco de aceite y sal. Una vez hechas, las agregamos a la cazuela. Por último, echamos en el vaso de la batidora el fumé, los pimientos del piquillo y una pizca de sal. Trituramos. Añadimos el triturado a la cazuela, removemos un poco y por último incorporamos las patatas. Dejamos hacer 5 minutos para que engorde aquello, se quede todo un poco incorporado y dejamos reposar un par de minutos, por ejemplo, y servimos. Nos comemos un plato buenísimo.
Chalo, recuerda tú también, ¿cómo se pueden poner en contacto con nosotros?
Sí, pueden plantearnos sus dudas y trucos a través del correo electrónico, nuestra dirección es plazanueva@itv.com o elchocodanemias@itv.com o el teléfono, nuestro buzón es el 945012750. Por participar, entrarán en el sorteo de una cena para 2 personas en el restaurante Chezarra.
Chalo Idóclis, Juanjo Martínez Iñaspre, Anemias, gracias a los dos.
Hasta mañana.